En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de estar con una persona a la que no conocíamos y que estamos encantados de conocerla ahora. Es un joven, vive en España, en la zona de Barcelona, y se llama Atiom Nebriachi. ¿Qué tal, Atiom?
Muy bien, muy bien. Muy encantado de estar aquí. La verdad es que me sorprendió mucho porque justo cuando envié el artículo de publicación, justo me escribiste el correo por la mañana y estuve muy contento, muy ilusionado, la verdad.
Porque tu situación es realmente singular dentro de lo que es España. No es singular en el mundo porque hay muchos descendientes de países soviéticos o de la Unión Soviética que eran de origen judío y que ahora están interesados en recuperar esa identidad de alguna manera. ¿No es tu caso?
Es mi caso completamente. Sobre todo ha sido a raíz de, bueno, primero por mi formación académica, por un lado, porque estudié filosofía y sociología, y a raíz de eso empecé a involucrarme mucho con las ideas de Medio Oriente y ahí, obviamente, empecé a estudiar pues, las viejas tierras, la península arábiga y, aparte, a nivel cultural, pues, la formación en espacios postsoviéticos. Y a raíz de eso, obviamente, la cuestión familiar de mi abuela y mi padre, que son judíos, que yo necesito como para formular una identidad fuerte y saber las raíces de uno, pues necesito reformar y recuperar mucha parte de esa memoria para yo poder enfrentar este mundo mejor, de la mejor forma posible.
Porque esa memoria se fue diluyendo después de la Revolución Rusa, ¿no?
En gran parte, a raíz de la Revolución Rusa, bueno, realmente a raíz, casi siempre poco a poco eso se fue diluyendo desde estancias anteriores, pero a raíz de la Revolución Rusa y toda la rusificación de muchas de las zonas, lo que es el espacio postsoviético actual, sí. Sí.
Pero en tu familia quedaba algún rastro, alguna señal de esta identidad o preferían no hablar del tema?
Realmente, si quedaba en una cuestión como muy privada. Entre las comunidades de un pueblo, por ejemplo, donde estaban mis abuelos, no se hablaba tanto, porque había esta parte laica, pero en el mal sentido de la palabra, esta parte laica soviética en la que la religión en general no era bien considerada y formular la religión como tal ya no se veía bien, ¿no? Y había esta parte de, ¿cómo se le llamaba? Los zhdi, en ruso, que es como una forma muy peyorativa para decir las comunidades judías a la hora de cuando expresaban pues su culturología, su idioma, etcétera, etcétera, sus creencias o simples conversaciones que no fuesen en ruso, básicamente.
Bueno, y tus padres, abuelos de ambas ramas, ¿de qué zona de la ex Unión Soviética o del mundo soviético provenían?
Claro, realmente provienen de Besarabia, es decir, de la actual parte de Moldavia y del norte de lo que sería Rumanía, pero que en la época anterior era una parte del sur oeste ucraniano, noreste rumano, norte de Moldavia, o sea, pero vienen de lo que es la zona de la antigua Valaquia y Principado de Moldavia, que es la Besarabia, básicamente.
En esa zona, ¿tus antecesores, perdón, hablaban yiddish o se habían rusificado totalmente?
Correcto, hablaban yiddish, pero como pasó con todo, mezclaban bastante ambas. Es decir, hacían como una cosa casi poética, ¿no? Entre el yiddish y el ruso. Y con el tiempo se fue perdiendo, por ejemplo, mi padre perdió en gran parte el yiddish porque no acabó de cuajar, digamos, y porque o la zona se rusificó por un lado, o a nivel más regional era romanizada también la zona, entonces era más la lucha entre el ruso o el rumano, ¿no? Es decir, los rumanos decían, los rusos nos quieren, o los moldavos rumanos decían, los rusos nos quieren rusificar, tal, tal, tal. Y entonces yiddish ya se quedaba como muy diluido. Mi abuela, por este lado, sí que lo hablaba, pero mi padre ya lo fue perdiendo y yo, pues, no lo hablo, por desgracia.
Bueno, pero tú llegaste después de nacer en Rusia o todavía era la Unión Soviética cuando naciste.
No, yo llegué, yo nací en el 97 en Kishinev y yo ya llegué a España en 2008-2009, o sea, claramente ya había pasado varios años desde que cayó la Unión Soviética.
O sea que ya tenías un pasaporte que tampoco era ruso, ¿no?
Correcto, correcto. Yo no tenía, o sea, es decir, yo tenía de iniciados el pasaporte moldavo y luego cuando ya vine aquí a España, pues ya estuve aquí, pues los años que tuve que estar para pedir la nacionalidad española en este caso.
Sí, también me comentabas que tu madre es violinista y como tal ha hecho carrera aquí en España, porque evidentemente las orquestas rusas y de la Unión Soviética en general tenían mucho prestigio, mucho nivel y había muchos músicos que llegaron incluso a España, ¿no? O sea, ahí
Sí.
han... En los atriles de los violines en general está lleno de rusoparlantes, ¿no?
Sí, o de personas de Europa del Este, es decir, es tendencia sobre todo a la emigración musical al Mediterráneo, a los países del Mediterráneo y ribereña, es bastante, bastante amplia. Sí.
Dime, ¿cómo fue tu vida cuando llegaste a España? Un chico que viene hablando un idioma tan distinto del español. Me imagino que tú lo tuviste un poco más fácil que tu madre, ¿no?
Sí, porque, bueno, para empezar, porque claro, mi madre cuando llegó a España tenía 30 y muchos, casi 40, y yo llegué pues con 11, 12 años. Es decir, yo al final como niño chico es mucho más rápido aprender idiomas porque vas al colegio, no tienes tanta vergüenza, no piensas, no dependes tanto de aprender un idioma por si el trabajo, por si no sé qué, por si no sé cuánto, ya vas a lo, como aquí se dicen, de perdidos al río y aprendes rápido por eso, o sea, chocándote un poco a hostias. Y yo recuerdo que estuve con todo el verano, porque llegué en mayo y yo empezaba el colegio en septiembre. Yo estuve todo el verano, mi madre me obligó a estar con 6 diccionarios aquí y con 7 allá. Yo recuerdo en cada lado tenía catalán, español, español, inglés, inglés, ruso, ruso, rumano, para todo hacerlo. Y luego ya llegué al colegio y la verdad es que en mi caso el colegio fue de una muy buena acogida, fue un colegio público, pero de muy buena acogida. Y me ayudaron un montón mis compañeros y los profesores. Nunca, nunca tuve un problema de dicción o de aprendizaje. Pero es verdad que al principio fue complicado porque fue llegar a un punto en el que cambiaba de alfabeto realmente. Aunque yo sabía
Claro.
rumano, y obviamente eso me ayudó mucho a aprender el español y el catalán, porque al saber el alfabeto latín, pues tal. Pero yo soy rusófono en parte de mi familia, en gran parte de mi familia. Entonces yo ya partía del cirílico. Entonces yo no partía de base de un latín súper bien estructurado. Entonces eso sí que fue un cambio al principio incómodo, pero bien.
Bueno, entonces digamos que tu integración dentro de lo que fue la sociedad española no tuviste grandes traumas de...
No, no, no la tuve. No la tuve.
Y...
Lo más, digamos, si podemos decirlo, traumático fue más que nada, como siempre, la separación identitaria de tu país de origen. Y sobre todo de tus círculos iniciales, ¿no? Las primeras amistades que formas, la familia que formas. Obviamente eso sí es súper desalienante, porque al final es como que te arrancas raíces que ya están arrancadas de antes a lo mejor, pero en ese momento como niño chico te arrancas unas raíces y aún no entiendes qué está pasando porque estoy en este nuevo país, pero sí que dentro del propio país, de las estructuras del propio país, no lo tuve. No tuve ese drama como más allá del...
Bueno, y cuando viniste a vivir a Barcelona, pasaba el tiempo y te preguntabas cuándo cae la nieve, ¿no?
Siempre, siempre. Siempre, porque ahí caía ya, ahora por el cambio climático y tal, ya es como un poquito menos, pero ahí caía te diría que en octubre finales ya empezaba a caer y hasta, no, es que depende del mes, pero marzo, abril, a veces en mayo, a veces, no siempre, pero a veces yo recuerdo un mayo que nevó unos días y yo, claro, yo decía, aquí cuando nevaba un poquito, en diciembre, enero, esto, que la gente se emocionaba, y lo entiendo porque la gente no suele ver la nieve aquí, tiene que ir a los Pirineos o a la Sierra Nevada como a ver la nieve, ¿no? Y yo decía, ¿cómo se emociona la gente si esto no es nada? Yo recordando hasta que me llegaban a la cintura la nieve a veces en mi pueblo, por ejemplo, en la ciudad no, pero en mi pueblo me llegaba hasta la cintura la nieve y era muy... Sí, me lo preguntaba así.
Bueno, y tú comenzaste tu carrera, que como comentabas era de filosofía y sociología.
Correcto.
¿Y cuándo empezó esta búsqueda de tus raíces, no iba a decir extraeuropeas, sino orientales, de Europa del Este? ¿Desde
Yo
el
te diría que...
principio ya estabas buscando eso?
Correcto, yo creo que es una cosa que como cualquier identidad en muchos aspectos la tenemos latente, la tenemos muy encerrada en nosotros mismos y tenemos como un hilo de Ariadna casi, como tenemos de desenterrarla poco a poco en nuestra vida para llegar a verbalizar lo que queremos, lo que queremos buscar. Yo creo que ya desde pequeño la tenía, porque ya el hecho de interesarme por muchas otras culturas y ya decía que me estaba interesando propiamente por mis propias raíces, por entender tantas culturas diferenciadas de la mía. Yo quería entender la mía realmente, o las mías, mejor dicho, como esta hibridación. Esto a nivel más metafísico, digamos. Pero sí que a nivel más formal, yo creo que sería a partir del segundo de carrera de filosofía. Yo tenía 19, 20 años y yo empecé a leer a Isaac Babel, que era un escritor judío ucraniano, y empecé a leer, obviamente, sobre ¿cómo se llama? Bueno, la caballería roja, por un lado, que es cuando él va a luchar contra los polacos como ciudadano ruso soviético y se da cuenta que hay un gran antisemitismo dentro del bando bolchevique y él se siente separado, como de repente siente esa identidad separada, y yo me sentí como por fin comprendido por un escritor que ni siquiera escribía para mí, pero sí para el mundo, para identificarse con esa forma, y sentí que yo me sentía separado, no como algo trágico, pero sí como algo cultural, tipo, hay algo que necesito encajar, hay algo que necesito re rememorar, reaprender o recordar de una forma que eso se integre en mi cuerpo, porque si no, voy a sentirme separado de mi cultura o mis culturas y del mundo. Yo no quiero tampoco sentirme separado del mundo en ese aspecto. Y luego los cuentos de Odessa, las historias de Odessa, que fue ya, pues todos los pogromos de Odessa, la historia de Odessa como una ciudad que era en gran parte también una población judía, en este caso, y fue gracias a Isaac Babel. Y luego ya los estudios ya con un amigo mío y una amiga que vinieron de Erasmus, no sé si se llama Erasmus, si vienen de Oriente Medio, pero vinieron de Tel Aviv, de Israel, a hacer aquí en filosofía como minor, un año de intercambio, y me empezaron a hablar de la cábala judía. Entonces yo ahí me empecé a interesar muchísimo, porque yo no entendía qué era, pero me empecé a interesar. Y formalmente ese fue el inicio, donde yo me empecé a interesar tanto a nivel práctico como a nivel de mis raíces por la cuestión de búsqueda, rebúsqueda de mis raíces en ese aspecto.
Bueno, antes me comentabas que no eres una persona religiosa, pero ¿has tratado de encontrarte con círculos, con comunidades judías, por lo menos ahí en Barcelona o?
Me he encontrado, pero no ha sido aún una búsqueda activa, porque es como que aún no he sentido que he tenido como los recursos o al menos la disponibilidad para hacerlo. Y ahora siento que es como que ya empiezo a querer hacerlo. O sea, realmente los contactos que yo tengo en gran parte siempre son de mis países de origen, es decir, de Moldavia, Rumanía, Ucrania, Rusia. Y son gente que son nietos de amigos de mis abuelos, que eran judíos. Entonces, como se mantiene ahí un poco la cultura y con ellos sí que mantengo bastante contacto. En Barcelona de momento aún no lo he tenido, porque justamente también hace eso, es como que la parte teórica sí que la he tenido como muy clara desde los 20, 21 años, pero ahora la parte práctica de integrarme en círculos y encontrarme con gente judía en Barcelona, pues es reciente aún, no es nuevo.
Bueno, también nos escribiste, nosotros supimos de ti porque escribiste a la Federación de Comunidades Judías, que ya también eso es otra forma de acercarse, más
Sí.
institucional, y nos comentabas en tu carta que estabas tratando o que habías redactado una serie de artículos, que estabas intentando entrar en ese tema, al menos desde el punto de vista intelectual también para ampliar tus conocimientos
Correcto.
sobre esto, ¿no? ¿Qué es
Correcto.
lo que buscas y qué es lo que has encontrado en esto?
Yo realmente, sobre todo a la hora yo actualmente publico en varios medios de geopolítica y de estudios culturales, pero realmente me faltaba algo, de nuevo. Eso fue una cosa que me faltaba algo porque siempre publicaba sobre los demás y no sobre algo, si no mío, al menos relacionado conmigo. Y fue a raíz de cuando yo era más jovencito, cuando ya fui a los campos de concentración en Polonia, fui a visitarlos, yo pensé, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó después cuando se acabó la Guerra Mundial? Se hicieron los juicios de Nuremberg sobre figuras clave, pero luego hay otras figuras secundarias, pero no por eso peor, no por eso mejores, ni mucho menos, ni menos malas, que se lavaron las manos, incluso se integraron en las nuevas instituciones europeas, americanas o latinoamericanas en algún aspecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, a mí eso me empezó a dar como chispa. Entonces empecé a investigar mucho, sobre todo estos meses, sobre la recuperación de la memoria judía y los que se dice televisivamente que no es así, pero sí, los cazanazis, ¿no? Digámoslo así. Esto por un lado. No se dice, está como el término está mal dicho, es un poco clickbait, pero realmente no es necesariamente cazar a alguien como tal, pero desde Eisenhower, desde las casas de memoria judías, desde incluso la formación, la operación Eichmann del Mossad, desde el Hagam, desde juristas también judíos estadounidenses que buscaron integrar o meter en la cárcel o tener justicia social contra los nazis, por ejemplo, que quedaban, aunque fuesen viejos en Estados Unidos, pero era una forma de recuperación de memoria que me parecía, aunque fuese simbólica, y al final a un tipo lo podía meter en la cárcel y tenía 101 años o 90 años, 80 años y no serviría de mucho, pero sí que sería mucho para los descendientes de las familias y sí que sería un cierre simbólico para mí importante, tipo que creo que es necesario esos cierres simbólicos y que se recuerde que alguien sigue luchando, sigue recordando eso. Eso es, da, insufla vida para mí, y insufla recuerdo de vida, que es creo que lo importante, que estas cosas se olvidan. Pero sí.
Tú mencionabas antes de que tienes amistades en los sitios de origen de tus padres y abuelos, ¿no? Mantienes contacto. ¿Cómo lo están viviendo ellos, este reencuentro con el judaísmo o no reencuentro?
Claro, algunos no tienen este reencuentro, por lo que no puedo hablar mucho de cómo realmente lo viven más allá del rechazo. No, no rechazo como malo, simplemente como desde una indiferencia a lo mejor, o como quieran llamarle. Y los que sí, es raro. Y no lo digo raro en el más sentido de la palabra, es raro, porque siempre estás, como decía el poeta irlandés William Blake, cuando estás en tu camino, el siguiente paso siempre es un precipicio, no sabes qué hay. Entonces es raro cuando hay poca inversión, digámoslo así, cultural en los países donde tampoco te... O sea, siempre tienes que buscarte tú el camino un poco en ese sentido, y siempre si te quieres reencontrar con tus raíces, como que no, casi nunca hay tanta ayuda, al menos al principio del todo. Entonces lo viven raro, ellos también, lo viven complicado. Sienten que no pertenecen, o sea, son demasiado, digamos, así, unos rumanos, otros demasiado ucranianos, otros demasiado rusos. Y demasiado poco judíos, ¿no? O sea, esta parte de casi la culpa que tienen algunas personas de como no me he formado como judío, entonces ya no soy judío, o viceversa, soy demasiado, ahora me voy a integrar mucho en los judíos, entonces para los rusos seré demasiado judío, no tan ruso, ¿no? Como esta casi culpa de estereotipización cuando una cosa o la otra puede ir acompañada. Ellos lo viven de esta forma, de una forma incómoda, no por la búsqueda, que eso sí que les agrada, y por la recuperación, pero sí que el proceso se vive como con, a veces con culpa, con incomodidad, con como si no se sintiera nunca suyo propio, o como casi que uno se tiene que sentir culpable por buscar sus raíces, cuando realmente no es así. Pero es una interiorización que nos han instalado en nuestra mente, este tipo de culturas autoritarias en las que creemos que recuperar esas memorias ha de por sí hacernos sentirnos culpables en ese aspecto, cuando no es así. Pero es una cosa que tampoco podemos negar, que sentimos a veces.
Y dime una cosa, ¿tienes algún vínculo especial o no con el tema de Israel? Porque, bueno, en los años 90 justamente había, iba a decir millones, no, pero millón de personas, millón de judíos o soviéticos de ascendencia judía que se instalaron en Israel. Evidentemente se adaptaron a una sociedad muy distinta a la que tenían, a un clima muy distinto. Antes hablábamos del frío y del calor. ¿Y tú tienes, cuando escuchas las noticias, vives estos últimos 2 años, por ejemplo, el tema de la guerra, te afecta más allá de lo que le puede afectar a cualquier español o no sé?
Clásico de la afección, porque al final yo viví en Barcelona, pero también muchos años viví en Granada, y es una ciudad que ha tenido pues un gran componente de judíos también, y un gran componente de personas del Islam, del Al-Ándalus, y en mi caso me afecta por la polarización que eso genera a nivel de sociedad. Yo considero que siempre la diplomacia, el bien hablar y el considerar todos los puntos de vista siempre va a ser antes una respuesta mejor que otra cosa. Yo tanto odio polarizado por muchos bandos y tantas malas noticias por otro, no puedo aguantarlo porque es una persona muy diplomática en el buen sentido de la palabra y muy pacifista en ese aspecto. Entonces, yo querría que se reconociera en ese sentido el derecho a las personas judías en esa tierra, pero que obviamente eso no empoderara como en plan a un, no digo odio, pero a una reticencia hacia otras personas de ese territorio que también están ahí. A mí me gusta mucho la integración en este sentido de ambas naciones, y a mí lo que más incomodidad me da es como esta, como que la gente lo ve muchas veces como un partido de fútbol, como si fuera blanco o negro las cosas. Y yo realmente no lo veo así porque son dos culturas que están interrelacionadas o múltiples culturas interrelacionadas que llevan miles de años formando sus culturas como para reducirlo todo a blanco o negro o a un partido de fútbol realmente. En ese aspecto yo creo que lo de Israel en ese aspecto me afecta, pero también es porque tengo... Uy, perdón. También es porque tengo amigos allá pero son amigos lejanos en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, mis tíos están en Tel Aviv actualmente. Mi padre, por ejemplo, nunca se fue a vivir a Israel, se fue a vivir a Alemania, pero sí que me afectó al principio como ese miedo de perder a los familiares, de también ese auge del antisemitismo en la península arábiga, pero intento ser racional en ese aspecto, intento ver las cosas con perspectiva y no hacerlo todo tan emocional, no caer en la cultura de la emoción constantemente.
Justamente ahora mencionabas el antisemitismo, separando un poco el tema del tema de Israel, pero en los últimos 2 años otra vez, especialmente en este último año y especialmente en España, pues se está viendo un señalamiento hacia el judío, lo judío, y vemos que incluso zonas como las que tú vives, Cataluña, que siempre habían sido muy tolerantes, pues en parte han perdido mucha de esa tolerancia, al menos en algunos sectores sociales, con pintadas, con ataques verbales. Afortunadamente no se ha llegado al nivel de las agresiones que se sufren en otros países de Europa, como Francia o Alemania o el Reino Unido incluso. Pero ¿tú te has enfrentado alguna vez a esa situación o tampoco es que te identifican como judío?
Yo en este caso creo que sí que ha habido un apuntalamiento de ese antisemitismo. No creo que es lo que dices tú en este caso en España, ya sea por la cultura sefardí quizás y por esta tendencia de un poquito de momento como ese equilibrio. No creo que sean como los casos de momento y esperemos que no lo sean, como en lo que bien comentaste en Inglaterra o en Francia. Pero sí que es un poco preocupante que en relación a muchas problemáticas sociales en ese sentido se empieza como a señalar sobre todo otra vez al judío y sobre todo esto lo veo yo como una persona joven en las redes sociales, que ahí hay muchas cosas que sí señalan directamente al judaísmo, como otra vez la recuperación del culpable del mundo, de control a España, de económicamente, ¿no? Todos estos clásicos clichés constantes, que son simples clichés y que no tienen ninguna base y ya está, pues siguen habiéndolo y sobre todo lo que más preocupante es en la población joven, en la muy joven, mucho más joven que yo, en gente de 12 a 18 años.
Bueno, Atiom Nebreachi, espero que lo haya pronunciado bien. Pues te deseamos mucha suerte en tu vida, pero especialmente en este camino de búsqueda que has emprendido y que seguramente tendrá muchos frutos y algunos de ellos volveremos a conectar para hablar de ello, ¿no? Yo no descarto de que con tanta afán pues escribas o produzcas algún tipo de relato o de interpretación de tu propia historia a través de las historias que tanto han afectado a tus antecedentes, a tus antecesores, perdón, que yo siempre digo antecedentes.
No, está bien, bien, está bien.
Muchas gracias a Tiom y hasta la próxima, que no sé cuándo será, pero espero que dentro de poco puedas contarnos que estás sacando un libro o algo así. Un
Igualmente,
saludo.
yo la primera copia os la mando a ustedes.
Un saludo. Hasta la próxima.